L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, el cant terapèutic. Rosa Medina, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, gràcies.
La Rosa és psicòloga, psicoterapeuta, va estudiar de petita música al Conservatori de Sant Sebastià i, de fet, va acabar els estudis acadèmics de piano i també va fer 6 anys de flauta travessera. I en quin moment va descobrir que el cant podia ser terapèutic de la seva vida?
Bueno, pues yo viniendo de la música académica tradicional, pues no pensé nunca que podía llegar a cantar de forma terapéutica. Apareció en un momento muy determinado de mi vida, cuando yo tenía 28 o 29 años, ya había terminado la formación en terapia gestal, y un día que estaba sola en casa con bastante angustia existencial, me estaba separando, tenía un niño pequeño, en fin, muchos cambios, ¿no? Y con pocos recursos, por la edad también, me encontré pues como que dije, bueno, voy a ver si meditando me calmo. Y yo ya seguía a Claudio Naranjo en aquella época y pensé, bueno, pues vamos a ver si siguiendo las pautas de Claudio, meditar y tal, me puede ayudar. Pero lo que ocurrió es que yo tenía mucha angustia. Y cuando me paré a meditar, pues todo lo que había en el fondo se hizo figura y yo parecía que iba a explotar. Me parecía que tenía una olla a presión que iba a explotar en cualquier momento. Y yo me dejé que mi cuerpo y mi voz hicieran lo que tuvieran que hacer. No sé cómo me llega a esta conclusión, fue algo muy instintivo, estaba muy mal y había hecho también la gestal, me influyó, me imagino, el dejarme fluir, el contactar las emociones y darle salida, pero lo hice a través de la voz, eso fue lo curioso. Apareció el miedo, apareció el dolor, apareció la rabia y todo eso lo fui transitando con sonidos que aparecían en ese momento sin ningún control, ¿no? Y sin ningún miedo de expresarme.
Ha dit moltes coses, ¿eh? Sense control, sense por d'expressar-se.
Sí. Y entonces, pues claro, yo al dejar esa vía libre, llegué al final a una especie de paz interna, porque es como si hubiera vomitado todo ese nudo emocional de angustia a través de la voz. Y a través del movimiento también, claro, expresivo, y llegué a un estado de paz y de serenidad interna y de compasión hacia mí misma por lo que estaba atravesando, pero yo seguí cantando, es decir, no me paré ahí, sino que ese estado de paz y de amor que sentí en ese momento, pues yo me seguí como acunando y expresándolo con sonidos que entonces eran más melódicos, más musicales, más estéticamente bellos, pero yo no seguí ningún patrón de música estándar, ninguna canción establecida. Yo me dejé fluir con lo que yo sentía internamente y descubrí una voz nueva en mí. Yo sí que había cantado con la guitarra y componía canciones y esas cosas, pero ahí descubrí una voz nueva. Una voz que no tenía miedo de equivocarse, que no tenía miedo de hacer gallos, que no tenía miedo de hacer algo raro o incluso informal que no tuviera sentido. Para mí el sentido estaba, la belleza estaba en la autenticidad de lo que yo estaba expresando en ese momento.
Sí, pero usted había estudiado técnica, ¿eh?
Claro.
Y la técnica la va a dejar totalmente aparcada.
Sí, yo salí, yo digo siempre, salí de la jaula del conservatorio, ¿eh? Claro, yo no estudié canto por suerte, porque tú piensas que mi padre era mi profesor de piano, era catedrático de piano en el Conservatorio de San Sebastián y nos hizo hacer pues los estudios de los 7 hasta los 17 y yo estuve totalmente imbuida en la música tradicional académica y además con 6 años de flauta travesera. Y por suerte no me dijo, pues que ya que le gusta tocar la guitarra, pues que vaya a hacer canto lírico. Menos mal que no lo hizo, porque si no yo no hubiera descubierto esto. Entonces, bueno, pues para mí fue salir de ese corsé, ¿no? De ese corsé que me dio la música académica tradicional con mucho sacrificio, muchos estudios, muchas horas.
Deia Pau Casals de la música «El cor de la melodia no es pot posar en un paper. La terra esdevé cel quan alliberes la teva por. El principal a la vida és no tenir por de l'ésser humà». La música com a alliberament, com aquest cel que esmenta Pau Casals, és una eina que fem servir instintivament des de sempre i de vegades no sabem ben bé ni com ni per què. La psicoterapeuta Rosa Medina va més enllà i ens proposa utilitzar amb música la veu perquè diu que la veu és sobretot vibració. Tot l'univers és un camp vibracional energètic. Si reduïm tota la matèria a partícules, la ciència ens diu que es tracta d'un conjunt de partícules en moviment, és a dir, energia vibracional en el moviment, explica la Rosa. I si Pau Casals deia que l'ideal per aconseguir la pau mundial seria obtenir un acord utilitzant la nostra veu, cadascú des del seu racó de món, Rosa Medina hi afegeix: la nostra veu, única i irrepetible, és l'instrument genuí amb el qual formem part de l'orquestra de la creació. Amb la nostra veu podem travessar diferents plans de l'existència, com fan els xamans. A més, la veu té un poder d'expressió completa del nostre ésser, que va més enllà de les paraules. En concret, Rosa Medina ens proposa el cant lliure. Diu que aquest cant convida a explorar i fluir amb la música sense restriccions de cap tipus. L'actitud de deixar-se portar i elevar per la veu espontània i els sons lliures, sense seguir una estructura o lletra definida, permetrà una connexió interior més gran amb el que és sagrat. Al mateix temps, serà útil deixar que la veu expressi les emocions i sentiments del moment. El colofó final d'aquestes reflexions el deixarem al gran músic Pau Casals, que va dir: "L'art de la interpretació no és interpretar el que està escrit." Avui a l'Ofici de Viure, el cant terapèutic.
Goethe. Res no pot substituir la música. Flueix de les pregoneses i commou l'ànima humana des de la seva arrel més sensible.
Soc la Natàlia Pomar, psicòloga i des de fa un temps també alumna dels tallers de la Rosa Medina i pacient seva. A través de la tècnica que proposa ella, el cant lliure, jo particularment he arribat a llocs molt profunds de mi mateixa que probablement sabia que existien però que no havia experimentat d'una manera tan tangible mai abans. També a través del cant lliure he pogut expressar emocions que tenia molt enterrades o molt soterrades o molt negades i fins i tot lentament anar-me'n alliberant de parts més tòxiques de mi mateixa. Així, sota el meu punt de vista com a alumna i pacient, però també com a terapeuta, crec que és una tècnica que provoca canvis transformadors i també subtils. Alguna peça a dins teu es mou a dins i fa un clic. A banda, ella és una persona molt amorosa, molt propera, però també molt ferma. Així que moltes gràcies, Rosa, i gràcies al Cant Lliure.
La psicòloga Natàlia Pomar, amiga de l'Ofici de Viure, ens deia que ha arribat, com sentíem ara mateix, a llocs profunds d'ella mateixa, que ha expressat emocions que tenia soterrades i que s'ha alliberat de parts tòxiques d'ella mateixa. Tot això, és clar, a nosaltres ens sorprèn. A vostè, suposo, Rosa, no li sorprèn gens ni mica.
No, és el camí que sigo des de fa molts anys, no?, d'exploració.
Però aquestes, tot aquest treball, només cantant.
Bueno, se puede llegar muy profundo solamente cantando, pero hay que entender qué tipo de canto. No es cantar canciones, hay que entender que el canto libre, a ver, lo podría explicar si es un canto sin palabras, es un canto que traduce el sentir del momento y que puede tomar desde sonidos espontáneos, onomatopéyicos, hasta melodías improvisadas en el momento que traduzcan el corazón, ¿no? Pero yo creo que el canto libre lo llevamos in situ, es decir, cuando vemos un bebé en los 4 meses de vida con sus balbuceos, para mí eso ya es canto libre, porque el bebé se expresa su placer o su displacer a través de sonidos y de movimientos de su cuerpo espontáneos, y desde esos sonidos además se comunica expresa un sentir. Entonces, son gorjeos, son cantitos, son formas que, claro, no tienen una melodía, pero sí que se puede decir que son sonidos, no son palabras, ¿no? A nivel humano filogenético, el canto libre ha aparecido antes que el lenguaje, ¿no? Los hombres primitivos, indígenas o primitivos, si estaban delante de un mamut y no sabían decirse, oye, cuidado que viene, no iban a decir eso, pero a lo mejor hacían cosas así. Y era forma de expresarse con sonidos libres, ¿no? Con sonidos que expresaban su miedo, su fuerza, su alerta, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos dentro. Y que de alguna manera, de forma informal, la gente lo hace a escondidas. Por ejemplo, es muy común que uno, pues, dentro del coche, pues, pegue unos cuantos gritos o cante de forma exagerada una canción y se libere de energías, a lo mejor, que tiene ahí, o en la ducha, o en un monte que pega un grito, ¿no? Es como, hay mucha necesidad de liberar energías, ¿no? A través de la voz. Y claro, la palabra es reductiva. O sea, la palabra nos activa una parte del hemisferio cerebral izquierdo, que es la más racional, analítica, ¿no? Y entonces es reductiva en cuanto va a explicar, ¿no? Pero lo que es expresivo y, por tanto, liberador y catártico y transformador es lo que está en el hemisferio derecho, ¿no? Que tiene que ver más con el inconsciente.
Però per aquesta regla de tres, és catàrtic i alliberador també anar a veure un partit de futbol, perquè
claro.
Hi sentim molts crits allà.
Claro, claro.
Però allò són crits, no ho interpretaríem com un cant, diguem-ne.
No, lo que pasa que, digamos que hay una gama, digamos, de expresión que cuando uno está con rabia o con una euforia, ¿no? O con, necesita expresar esos sonidos que pueden formarse como gritos o coreos o... Entonces, bueno, para mí, dentro de esa gama del canto libre también estaría eso. O sea, es como, yo digo, como la música de... Como el arte figurativo o el arte abstracto, ¿no? Pues también habría la música clásica, la música figurativa y la música de vanguardia, ¿no? Tú puedes ir a un concierto de música de vanguardia donde te ponen a lo mejor un secador de pelo, ¿no? O un aspirador, junto con timbales y a lo mejor trompetas, no sé, ¿no? Y todo eso lo meten dentro de un concepto de música, ¿no? Entonces, ¿por qué no un grito, ¿no? Que libera una parte de energía que tú necesitas expresar, no puede ser también tildado de una puerta al canto libre, a la expresión libre del ser, ¿no? Con sonidos. Y luego, después de ese grito, a lo mejor viene algo más, que tiene que ver más con algo más melódico, ¿no?
I vostè, com a psicòloga, psicoterapeuta, en quins moments recorre al cant lliure perquè gràcies al cant lliure arriba a llocs on no arribaria, com vostè deia abans, amb la paraula, a la consulta?
Cuando la persona siente pues que tiene un nudo en el estómago o en la garganta, que tiene energía bloqueada y no sabe cómo expresarla, que está como bloqueado, ¿no? Entonces yo a veces le digo... ¿Cómo canta ese nudo que sientes en el estómago, ¿no? Ponle un sonido. ¿Cómo canta en el sentido de, no que me hagas una canción, sino que ponle un sonido a ese nudo? Y el sonido a lo mejor es una entonación. Y ese nudo se va disipando solo porque tú tienes la intención de expresar con sonido algo que no sabías cómo expresarlo de otra manera. Y a lo mejor con esa entonación... que yo a lo mejor la acompaño a veces para que no sienta pudor o vergüenza, ¿no? Llega de repente a desahogar pues un llanto, un dolor antiguo, ¿no? Y a lo mejor pues la persona sabe de qué se trata o a lo mejor no, ¿no? O sea, no siempre, digamos... se sabe bien lo que la persona está traduciendo de su sentir. Ni siquiera la persona a veces lo sabe.
I no sempre tampoc ho necessita vostè com a psicòloga, saber-ho. Eh?
No. Jo a veces yo doy clases en centros de formación a terapeutas de Gestalt, ¿no? Y les doy un módulo de voz y Gestalt. Y ahí la gente se queda admirada de la potencialidad de la voz y de cómo muchas veces, solo escuchando el sonido de la persona, le digo, tú escucha tu cuerpo y lo que sientas, tradúcelo a un sonido, ¿no? Y a movimiento, a lo mejor. Y yo voy escuchando esos sonidos como si yo los hiciera, entonces me va llegando información. No necesito saber qué es lo que le pasa a la persona, porque la persona ni siquiera lo sabe. Está entrando en un mundo del subconsciente o del inconsciente. Y de repente, sin darse cuenta, la persona se ha ido a una vocecita infantil. Y yo digo, ¿cuántos años tienes? ¿No? Porque escucho una vocecita infantil o escucho una voz amedrentada, una voz como si estuviera tapada o con mucho miedo. Entonces, sigue con ese miedo, sigue expresando el miedo. ¿Y quién tienes delante? Yo no sé lo que está pasando dentro de... Pero algo está pasando desde esa voz, desde ese miedo. Yo voy acompañando ese proceso y de repente la persona a lo mejor dice, sí, es que me asusté, mi padre me no sé qué. O sea, de repente lo saca él o la persona, pero yo no siempre tengo que saberlo de antemano.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el cant terapèutic amb Rosa Medina.
Arthur Schopenhauer. En la música, tots els sentiments tornen al seu estat pur i el món no és sinó música feta realitat.
El cant lliure és un cant conscient, sense paraules, intel·ligibles. No té intenció estètica, diu la Rosa, perquè la seva bellesa rau en la veritat del que s'expressa. Permet traduir i expressar fidelment els passatges emotius interns. Permet transitar per diversos estats emocionals al mateix temps. Ajuda a transformar les vivències i per això pot ser sanador i terapèutic. Un virtuós del cant, una persona que tingui molta tècnica, que sàpiga cantar molt bé, podria practicar tranquil·lament el cant lliure? Bueno, ¿o li seria més difícil?
No, yo creo que sí, que es posible todo, pero te voy a contar una cosa que me ocurrió, ¿no? Que me ha ocurrido alguna vez, pero ahora estoy recordando una cantante lírica que vino a un taller mío en México y esta persona estaba totalmente bloqueada en mi taller. Es decir, todos los demás que no cantaban, pues iban haciendo los ejercicios que yo proponía, de expresión libre, de exploración vocal, sin ningún tipo de control, de miedo, ¿no? De hacerlo bien o de hacerlo mal, salir de esos parámetros, ¿no? Y esta persona estaba bloqueada porque no podía expresar ningún grito, no podía expresar ninguna voz libre totalmente. Y entonces... cuando hice una ronda a ver cómo estáis, cómo os ha facilitado esto, ella me decía que estaba totalmente bloqueada, que no entendía lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que estaba tan sujeta a la técnica que no se dejaba. Y entonces hice un trabajo individual con ella y lo que vimos es que había un padre muy exigente que la había puesto a estudiar lírica porque la niña pues desde pequeña mostró habilidades con el canto, pero con esa exigencia la mantuvo muy controlada en la técnica. Entonces tuve que hacer un trabajo con el padre para darse permiso desde la adulta de que podía jugar, podía explorar, podía romper todos esos esquemas, ¿no? Y al final, delante del padre imaginario, pues lo hizo, ¿no? Entonces al final... Claro, lo que ocurrió fue un milagro, porque la técnica que ella tenía la puso al servicio del canto libre. Y entonces pues fue maravilloso, porque claro, lo que improvisa uno libremente cuando tiene una voz y una riqueza musical, pues puede ser maravilloso, ¿no? Entonces, es posible, pero hay que vencer algunos nudos.
Pel que fa a la porta de l'inconscient que s'obre, ens ho explicava abans, amb el cant lliure. Clar, ens pot, tal com ens comentava la Natàlia, això ens pot portar a zones de nosaltres que no ens agraden, també. Com ho gestionem tot plegat? No? Potser el millor és fer-ho al costat d'un terapeuta, com, en aquest cas com vostè, no? Però cadascú pel seu compte és una mica arriscat.
Bueno, a ver, explorar la voz libremente uno en su casa, yo creo que mucha gente lo hace, ¿no? El peligro o lo malo podría ser cuando uno no tiene instrumentos, digamos, de terapia, por ejemplo, y entra en una emoción muy chunga, muy dolorosa, que no pueda transitar. Pero yo creo mucho también en la autorregulación organísmica. O sea, una persona no se mete si no se sabe acompañar. O sea, yo cuando he explicado antes lo que me ocurrió a mí, también entiendo que ya había hecho la formación de Gestalt, que tenía recursos terapéuticos de autoacompañamiento de mí misma. O sea, yo no me asusté por mis emociones, que salieron totalmente a borbotones, ¿no? Atravesé muchos estados complejos, difíciles, ¿no? Pero yo me dejé, o sea, yo tenía una confianza básica en que eso que estaba haciendo me estaba sanando, como así fue, ¿no? Entonces, yo creo que si uno no tiene como esa capacidad de autoacompañarse terapéuticamente, no se va a meter en cosas chungas, ¿no?
¿Y els efectes els podem sentir tots? ¿Els efectes del cant lliure o els senten més un determinat tipus de persones?
A ver, todas las personas tenemos una voz y podemos expresarnos con ella y todos podemos aprender o abrir, más que aprender, es abrir esta vía, ¿no? Es como recuperar esta vía autosanadora, autoexpresiva. Claro que hay personas que son más expresivas que otras. Las personas más mentales, por ejemplo, tendrán más dificultad porque tienen mucha resistencia y mucho prejuicio de que lo están haciendo mal, de que no sale bonito, de que su voz no...
Entonces, però al mateix temps, vostè diu que el cantar redueix el pensar.
Sí.
Y también, sobre todo, un volumen mal.
Claro, claro. Entonces, yo lo que digo es, tú empieza, o sea, yo en mis talleres y a las personas que les digo de poner sonidos, no les digo, hazme un canto. Les digo, pon un sonido, una entonación. La entonación es lo más fácil que podemos hacer. Un sonido sostenido. Eso es una entonación. Y eso todo el mundo lo puede hacer.
Ahora ya sería cant lliure.
Sí. Sí, ya sería canto libre porque tú no tienes que ponerle palabra, no tienes que pensar en nada, solo en cantar una entonación y si a esa entonación le ponemos una intención, ahí puede haber un efecto terapéutico, ¿no?
Que no, però la intenció, per exemple, de terapèutica, de sanar o no? No
o d'expressar, ¿no?
Només expressar.
Es decir, imaginemos en una cosa de terapia, en un inter de terapia, donde una persona me está hablando de su padre, de cómo le inhibió, de cómo le tenía miedo al padre de pequeño y se tragó mucha porquería sin poder expresar, ¿no? Entonces yo digo, mira, imagínate que tienes aquí al padre delante y todo lo que no pudiste expresarle, ahora lo vas a expresar con un sonido. Entonces ya le estoy poniendo una intención a ese sonido, pero no tiene que explicarme, porque en la explicación, si tuviera que ponerle palabras a lo que el niño tenía que decirle al padre, a lo mejor ahí encontraríamos una resistencia, porque la persona no quiere atacar al padre, o tiene miedo, pero un sonido es como más light, parece más light.
Fins i tot el pare podria escoltar-lo, ¿eh? Fins i tot.
Bueno, sí, pero es más light, entonces es como más inocente. Y de repente, de esa inocencia se pasa realmente a lo profundo, porque entramos en el inconsciente.
És a dir, que està arribant vostè també com a terapeuta, tal com ens comentava abans, a llocs als quals potser necessitaria moltes sessions per arribar a la consulta como psicóloga.
Sí, esto es lo que me dicen muchos alumnos que se están formando, que dicen que se maravillan de la potencia y de la rapidez. Porque, ¿qué pasa? Que el sonido es muy rápido, vehiculiza una emoción y te va directo en medio segundo. O sea, es como si abrieras una presa y saliera todo el agua, ¿no? Toda la emoción que has tenido retenida. El problema que tenemos en la terapia muchas veces es la resistencia que viene desde el cerebro más analítico, ¿no? Desde la parte racional. Uno se defiende porque tiene unas creencias limitadoras, porque tiene miedos, porque no quiere sufrir y tiene todo el derecho además de defenderse. Pero por ahí no vamos a ninguna parte, ¿no? Por eso yo escribí una vez un artículo que decía cantar para no contar, ¿no? Porque se cuenta mucho en la terapia, pero a veces se sana poco, ¿no? O sea, no solo contar ayuda.
Jo fins ara creia que ens ajudava a escoltar també bona música, o no tan bona, però escoltar-la, anar a un concert, anar a una bona òpera, és a dir, que també com a oients hi havia quelcom de terapèutic en el fet d'escoltar, però vostè està anant molt més enllà.
Bueno, es diferente. A ver, yo diferenciaría lo que puede ser un efecto saludable o beneficioso, como puede ser ir a un concierto o ir incluso a una coral, ¿no? Uno puede ir a una coral y sentir que se aumentan las endorfinas, ¿no? Que se limita el estrés, bueno, que además tiene la estima del grupo, ¿no? La diversión. Todo eso es saludable, beneficioso y podemos decirle también terapéutico, pero en el sentido de que impulsa la salud, ¿no? Lo que yo llamo canto libre va en la línea más del psicoterapéutico. Es la salud mental, ¿no? Es la salud mental lo que va a tratar. Por eso entonces un concierto puede ser bueno para relajarse, para, ¿no? Pero es diferente.
Edith Piaf. Cantar és una forma de fugir. És un altre món.
Tal com ens deia la Rosa, el terapeuta pot valdre's també del seu propi cant per incitar, encomanar o donar permís a anar més enllà. Això li permet entrar també una mica en trànsit i des d'aquí deixar-se endur per les intuïcions, l'instint, la creativitat que el mateix trànsit genera. Pot cantar amb el pacient al mateix temps i mentre la persona està expressant una ferida i de vegades ho expressa amb una veu baixeta perquè no gosa fer-ho més fort. I aquí el terapeuta, acompanyant-lo amb la seva veu i el seu cant, li va donant permís per anar més enllà. Quasi com una partera ajuda a parir, diu la Rosa, aquesta veu que va callar fa tant de temps. Deu haver vist casos espectaculars de persones que, al cap de moltes dècades, expressen o fins i tot aconsegueixen expressar una emoció reprimida des de la infància. Uh-huh. I no? Suposo que queda parada de com s'ha pogut reprimir aquesta emoció tant de temps.
Bueno, es muy común, ¿eh? Es muy común en gran parte de muchas personas que han sufrido mucho en la infancia y aprendieron a tapar, ¿no? Muchos psicópatas es que han aprendido a tapar las heridas, eran tan fuertes que tuvieron que poner como una barrera, ¿no? Entonces, claro, con digamos este método que no pasa tanto por lo racional y que entra más en el inconsciente, permite que esos contenidos que estaban ahí almacenados en una memoria antigua puedan salir de una forma sin control, sin el control de la mente racional, que eso lo bloquearía y que es lo que los ha cubierto. Entonces, por ahí es más fácil que la persona pueda de repente expresar dolores antiguos que se reprimió y que nunca habían salido. Entonces, no habían salido por el miedo también de entrar en esos dolores. Entonces, desde mi lado, digamos, de partera de la voz, ¿no? Yo muchas veces he ayudado a esos procesos desde mi propia voz para que la persona pueda atravesarlo sin miedo, ¿no? Es como decir, vamos juntos, yo te doy la mano, vamos juntos a sacar todo eso que tienes ahí engullido, ¿no? Y cuando lo ha sacado, luego se ha dado cuenta de que, bueno, tampoco era para tanto. Es decir, ¿no? Es más el miedo infantil que se nos quedó grabado como imposible, ¿no? Y como algo que era demasiado grande para poderlo atravesar, que el miedo real, ¿no? Hay como una... Entonces, bueno, por ahí.
I parlant del present, una persona, per exemple, que tingui por ara davant un repte en la seva vida, ¿li pot ser útil a aquesta persona el cant lliure?
Sí, porque también el canto libre no solo es para sacar emociones chungas. Uno podría, por ejemplo, sentir que tiene miedo de algo, ¿no? De un trabajo, de hacer un viaje, por ejemplo, ¿no? Y claro, ese miedo lo tiene que expresar, porque el miedo es infantil, ¿no? Cuando lo has expresado, el temblor, el miedo, lo que sea, ¿no? Has abierto la puerta para que eso se disuelva. Y entonces venga el espacio libre para poder anclar con la voz un recurso, por ejemplo, de fuerza. O sea, yo podría también anclar, es decir, esta persona necesita fuerza, por ejemplo, para hacer un viaje, ¿no? Energía de cambio. Entonces yo también le puedo decir, haz un sonido que te empodere. Y entonces a lo mejor pues hace un sonido con los brazos abiertos, ¿no? Y ahí siente la fuerza, por ejemplo.
Aquí conecto una mica amb la programació neurolingüística, ¿eh?
Sí, un poco por ahí. O sea, yo también he estudiado PNL, ¿no? Entonces, pues la PNL así, con gest... voz, con sonido, es mucho más potente. Más que un gesto, o sea, un gesto con sonido es mucho más poderoso. Porque tú piensas que cuando cantamos o le ponemos sonido, todas las células están vibrando con la misma información. Es muy diferente que solo, por ejemplo, levantar los brazos, que ya es poderoso en sí, pero si a eso le pones una entonación que va en la línea de darte fuerza, por ejemplo, de empoderarte, eso es mucho más rico.
I a les persones que estiguin pensant, bé, em sembla molt bé, però em costarà practicar el cant lliure, o que no sigui com el deuen practicar ara, a la seva manera, a casa seva, I en petit comitè. Però els podríem recomanar, per exemple, que comencessin per canviar el volum de la seva veu, també vinculant-ho amb la programació neurolingüística, potser aquí ja hi hauria algun canvi?
Sí, 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 però jo diria que és muy sencillo empezar solo con entonaciones. Es como una meditación.
¿Amb entonaciones? ¿Diu?
Sí. Sí. Uno podría empezar con entonaciones, a escuchar su voz. ¿Cómo es mi timbre de voz? Reconocerlo, ¿no? Porque nos conocemos como lenguaje hablado, pero piensa que detrás de las palabras está la música. Hay una música en las palabras.
¿Y cómo sería, Rosa, la seva entonació desde aquest punto de vista?
Sí, pues... yo esa entonación ya me la estoy habitando, la estoy encarnando, me la escucho. Entonces, la hago mía de alguna manera, ¿no? Entonces, desde ahí, eso es muy fácil hacerlo. Es como una meditación. Además... bueno, hay mucha gente que desde en el yoga, por ejemplo, que se hace muchas veces se termina con el om, ¿no? Esto todo el mundo lo hace. Bueno, pues es tan sencillo como eso, empezar con algo que no sea una canción, porque la canción nos da miedo. O tienes muy bonita voz, o sabes mucha música, o sabes cantar muy bien. Si no, la gente no canta, ¿no? O canta escondidas. No, empieza con algo que no te dé miedo hacer, ¿no? Que no tengas el miedo de equivocarte. Y una entonación nunca te vas a equivocar.
Això és ideal també per persones perfeccionistes, ¿eh?
Claro, claro, claro. Empezar desde lo sencillo y luego salir de ese patrón, ¿no? Y explorar la voz como si fueras un bebé, ¿no? Explorar hacer sonidos con tu voz, o sea, divertirte con tu voz, ¿no? Es como, bueno, mucha gente me ha dicho, yo de pequeño me divertía mucho a hacer sonidos raros, ¿no? Y sonidos de animales, ¿no? Cosas, es que realmente te abre un campo, te abre un registro, ¿no? De potencialidad.
Sí, pues, suposo que vostè veu molt l'abans i el després, no? De
sí,
la persona, veu
claro,
el canvi.
Claro, hay un cambio muy grande, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, añadiendo esto de los registros, ¿no? Pues yo muchas veces animo a explorar sonidos de animales, ¿no? O sea, cuando vas al bosque y escuchas esos sonidos, yo me pongo a hacer los sonidos que oigo, ¿no? Y a lo mejor oigo un ave que hace... pues yo lo hago, ¿no? Y me contesta, ¿no? A veces empiezo a sentir que me contesta. Entonces es muy divertido, ¿no?
Y no se ha trobat ningú que li digués, señora, ¿s'ha pres la medicació avui?
Bueno, pues no me he encontrado, pero tampoco me importa, ¿eh?
Bueno, perquè reconeixerà, Rosa, que tampoc és el més habitual, ¿eh?
No, ara no és el més habitual.
És veritat que qui la pot jutjar són altres persones, però la vida, en majúscules, sí, i els animals no la jutjaran.
Claro, no, es que somos animales, ¿no? Y luego, bueno, hay personas, o sea, yo he encontrado también en el mundo del canto, o sea, chamanas de la voz, o sea, hay mujeres siberianas que hacen unos sonidos, unos conciertos de sonidos de animales que reproducen sonidos de relinchos de caballos perfectamente, o sea, animales del bosque, cualquiera, ¿no? O sea, y con una facilidad, ¿no?
¿Y amb quin objectiu?
Pues yo creo que son personas que para mí no son conciertos normales, son chamanas, ¿no? En el sentido que entran en estados alterados de conciencia y cuando tú escuchas eso, también entras en un estado alterado de conciencia, entras en contacto con los animales que esta persona está exponiendo, ¿no? De hecho, yo tengo uno de mis talleres que es la voz de tu animal interior, que lo suelo hacer en un retiro, o sea, en el campo, para que uno vaya a la naturaleza, al bosque, y empecé a sentir qué sonidos de animales y de exploración rara de animales. No hay que pensar, haz el caballo o haz la cabra, no. Haz el sonido del animal que eres sin palabras, ¿no? Y entonces es muy curioso cómo en el bosque te vienen una forma de cantos instintivos desde los sonidos de los animales que te abren toda la parte instintiva, toda la parte no racional. Entonces es muy sanador también, ¿no? O sea, abrir todo el mapa de los sonidos, ¿no? Que podemos hacer, es muy liberador.
Facundo Cabral. Quan un poble treballa, Déu el respecta, però quan un poble canta, Déu l'estima.
Esmentava la Rosa alguns dels beneficis en temes de salut i benestar que ens ofereix el cant. Ella mateixa ens posava l'exemple del fet que alliberem endorfines, que són les hormones del benestar i la felicitat, alliberem oxitocina, alleugerint l'estrès, l'ansietat i millorant, per tant, el sistema immunològic. Com que requereix una concentració en la respiració, cantar és excel·lent per la salut pulmonar i cardiovascular, activa el costat del cervell que relaciona amb la intuïció, la imaginació, la creativitat, augmenta la nostra capacitat d'atenció, autoestima i habilitat per comunicar-nos amb els altres. I cantant en grup, a més, s'amplifiquen tots aquests efectes. Ella ens posava l'exemple d'una coral. El cant lliure és un cant, doncs, terapèutic, però també hi ha altres formes de cant que poden fer aquest efecte. La nostra guionista Blanca Busquets ja fa anys va organitzar un cor al Departament de Psiquiatria d'una presó, convençuda que la música i concretament el cant podia funcionar com a teràpia i podia mostrar un món nou i diferent del que vivien entre barrots els interns, especialment els interns amb trastorns mentals greus. Ens ho explica ella mateixa.
Vaig fer de voluntària a Can Brians el 2001 i el 2002. Per contribuir al benestar dels interns, vaig organitzar un cor al Departament de Psiquiatria que es va dir Cor si fa sol. Al cap d'uns mesos vam obrir el cor als mòduls normals. A la presó, els interns van a les activitats si ho volen. Si estan cansats o no tenen ganes, doncs no hi han d'anar. En el meu cas, el primer dia ja els vaig dir que faríem un concert de Nadal, però que el faríem amb els que fossin constants, perquè no hi aniríem a fer el ridícul. S'havien de saber les cançons i sense desafinar. Doncs va ser increïble, perquè aquella gent acostumada al cop de bastó com a càstig per reaccionar van entendre que ells mateixos s'havien de comprometre i van venir tots sempre. Fins i tot si estaven malalts feien veure que ja es trobaven bé. El compromís amb ells mateixos, doncs, tota una novetat, va ser el primer pas. El segon, la música, que va fer miracles. Cantaven, assajaven a totes hores, em deien els funcionaris que es trobaven més bé i més tranquils, els de psiquiatria, abans que presos, eren malalts. I contents, també. A mi em demanaven la partitura i assajaven a la sala, a la cel·la, doncs allà on podien. Vam aconseguir cantar dues veus, va ser tot un èxit i va resultar que alguns d'ells tenien un do natural per la música sorprenent i no ho sabien. La música va fer somriure els que estaven tancats i va ensenyar-los un altre món que no tenien ni idea que existís. Ja tenien un tresor a la mà per les hores llargues a la cel·la i després per quan sortissin. Els vaig perdre a la pista, però estic segura que no el van deixar anar.
Moltes gràcies, Blanca Busquets, pel teu testimoni, per compartir la teva experiència. Què en pensa, Rosa, del que acaba d'escoltar?
Bueno, me parece una experiencia maravillosa, la verdad. O sea, todo lo que se pueda ayudar a estos enfermos psiquiátricos, ya sea en presión o no, a través de la música les va a ayudar muchísimo. Yo tengo también una experiencia de haber trabajado en casas de familias ahí en Italia, donde yo viví 20 años, en una casa familiar con enfermos también psiquiátricos, que también eran enfermos mayores, eran mujeres y hombres de 60, 70, años, y lo que hacía era también, pues eso, cantar cantos estructurados, con ritmos, con a lo mejor con baquetas iban haciendo el ritmo del canto, lo que sea. Todo eso les ayudaba mucho, les ponía eufóricos, se expresaban, se divertían. Entonces, es la experiencia también de Blanca Busquets, ¿no? Es diferente, digamos, a lo que yo hago no porque no sea válido, sino porque, por ejemplo, con enfermos psiquiátricos yo no les haría nunca el canto libre, que es mucho, porque es más desestructurador.
¿Sí?
Es decir, el enfermo psiquiátrico,
sí, es pillo, sí.
Claro, ya está desestructurado.
Claro.
Entonces lo que necesita es contención. Es como, entonces, un canto reglado, un canto, una canción, un ritmo que tienen que seguir, esto les va a estructurar, les va a dar contención. El canto libre les podría... Yo, por ejemplo, no permito que a mis talleres vengan personas con problemas psicóticos o de este tipo, ¿no? Porque les puede desestructurar más, ¿eh?
De tota manera, quan vostè va començar no hi havia tants trastorns ni tants problemes de salut mental diagnosticats com ara. Una persona, sense arribar a una malaltia, no? Però una persona, estic parlant de trastorns en aquest cas, una persona que tingui un trastorn d'ansietat o que pateixi ansietat, diguem-ho així, que pateixi ansietat en el seu dia a dia, potser aquesta persona sí que li pot ser
claro.
Útil.
Digamos que... Para los neuróticos, que somos la gran parte, funciona bien el canto libre. Porque el canto libre te va a ayudar a expresarte y a soltar estas amarras que estamos ahí atenazados, ¿no? La ansiedad mismo también puede ser un estado de contención, de un miedo que se está conteniendo, entonces va subiendo esa ansiedad, ¿no? Entonces, todo lo que sea expresivo le va a ayudar. Pero para personas ya que tengan enfermedades graves psiquiátricas, ahí ya con cuidado. Con cuidado al canto libre.
I què li haurien dit els seus professors tant a la Facultat de Psicologia com al Conservatori si en el seu dia, si ara no, si haguessin pogut fer, l'haguessin pogut veure ara, és a dir, si vostè en aquella època els hagués pogut explicar el cant lliure, algunes assignatures les hauria suspès directament.
Bueno, creo que no se hubiera entendido mucho. De hecho, bueno, mi padre, por desgracia, murió joven y no ha podido vivir nada de esto que yo he creado, ¿no? Pero creo que no lo hubiera entendido porque lo que yo hago desde el punto de vista estético musical no suena bien. Tú no te puedes poner un concierto, o sea, una música de las grabaciones que a veces yo hago en mis talleres, porque no son como para escuchar como si fuera un concierto. A veces cuando uno está dentro puedes tener experiencias maravillosas, ¿no? En grupo, improvisando todos juntos desde un lado, pero a veces también es infierno. Es infierno porque la gente necesita sacar y expresar y soltar, ¿no? Pero sí, no se entiende tanto desde una música más académica.
Però en grup, quin efecte fa que una persona estigui buidant allà al pub totalment d'una manera amb sons totalment estranys, diguem-ho.
Sí. Bueno, depende también del contexto grupal, ¿no? Si es en una formación de terapeutas, pues están aprendiendo y lo ven. Además, yo en los talleres, incluso también libres de las personas que quieran venir, normalmente hago ejercicios que ayudan a explorar las voces. Entonces, cuando estamos a un nivel de exploración catártico, estamos todos juntos ahí. Entonces, eso es muy fácil, es contagioso, es una energía que se contagia, ¿no? No están ahí como de mirar qué hace uno, ¿no? Y cuando trabajo individualmente con alguna persona, muchas veces involucro al grupo para que hagan sonidos de contención. Por ejemplo, si la persona ha expresado un dolor, pues el grupo luego puede acunar con sonidos, con un canto improvisado grupal a esa persona, ¿no? Y es muy bonito, o sea, aparecen escenas maravillosas de apoyo recíproco, ¿no?
Com a psicoterapeuta gestàltica, si em permet la broma, deu tenir, i a més, practicant el cant lliure, deu tenir la consulta ben insonoritzada.
Bueno, yo, mi consulta es dentro de un parking de mi casa, que ahí me he hecho mi espacio, y entonces estoy bastante alejada de otros vecinos, digamos, ¿no? Con lo cual, pues me permito toda la expresión.
Y una curiosidad para acabar. Abans parlava d'estructurar o desestructurar. Músiques com el reggaeton ens estructuren més o més aviat ens desestructuren com a oients? Què en pensa?
Bueno, yo creo que depende de la persona que lo escuche en qué estado está. Es decir, si tú vibras con ese tipo de energía, pues lo estás apoyando y te puede hacer bien. Si no estás ahí en sintonía con eso, pero eso nos pasa con cualquier música, no te llega, ¿no? Es como el heavy metal, pues hay gente que le llega y hay gente que no. Entonces, si tú no vibras con eso, no tiene que ver contigo, pues te vas hacia otro lado, no te hace bien, ¿no?
Es la Rosa Medina, el seu web es La Voz Curandera.
Sí.
La Voz Curandera.
Bueno, yo creo que tiene que ver porque con un aspecto chamánico que tiene también la voz, ¿no? O sea, esta forma de cantar, ¿no? Que aquí le hemos dado este perfil, digamos, más psicoterapéutico y reparador, ¿no? De heridas. Pero yo el canto libre lo uso también para impulsar estados de salud y de estados, digamos, de elevados de conciencia. Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho con lo que se llaman voces divinas, que es un proyecto que tengo de canto libre devocional. Es decir, salir del mantra, de los mantras, de los kirtan, círculos de sonido devocionales más clásicos, para que tú puedas expresar el contacto, la conexión con lo divino a través de tu canto libre, que eres tú que expresa, ¿no? Entonces, es pues llegar a estados maravillosos de elevación espiritual también.
Sense haver-se pres res, cap substància
sí,
ni res
nada,
de res, eh?
Sin nada, sin nada.
Rosa, ha estat un plaer. Moltes gràcies i gràcies per la seva tasca.
Pues muchas gracias también.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.